vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío.
Feliz Linares, Arratsaldeón berriro.
Apa, ¿qué tal?
Se ha llenado este estudio de moscas.
Sí, menos mal que son metafóricas y literarias.
Sí, en este caso en la voz de Serrat. Hemos escuchado un extracto del libro que tenemos esta tarde sobre la mesa en Distrito Euskadi. Su título, El tiempo de las moscas, de la escritora, dramaturga y guionista argentina Claudia Piñeiro. Lo ha editado Alfaguara. Y tenemos el lujo, Félix, de tenerle aquí con nosotros.
Ha viajado porque, entre otras cosas, ha estado ejerciendo también de jurado del premio Alfaguara, así que ha dejado Argentina y ha venido a visitarnos. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer. Gran creadora, podríamos decir, ¿verdad?, de tramas, de personajes, especialmente personajes femeninos.
Sí, en líneas generales, yo creo que quien haya leído los libros de Claudia, pues Las viudas de los jueves, tuya, Elena Sánchez, Sabe, Las grietas de Jara, y así hasta llegar a Una suerte pequeña, Las maldiciones, Catedrales, y ahora El tiempo de las moscas, son generalmente novelas, algunas películas también se han hecho sobre estas novelas, protagonizadas por mujeres, ¿no?
Sí, hay hombres por ahí, pero la mayoría de las veces protagonizaron mujeres. Y Las grietas de Jara, que es una novela que la protagoniza un hombre, cuando le dije a mi editora que esa novela era protagonizada por un hombre, me dijo, seguro que es para que las mujeres lo vuelvan loco. Que bueno, algo de
bueno,
eso puede ser.
No le faltaba razón. En este caso, hemos escuchado la voz de Inés, retomas su historia. Ella fue la protagonista de Tuya, una novela que nos remite a 2005. Claro, el tiempo transcurrido desde entonces te ha permitido ubicarla o reubicarla en un contexto muy diferente, Claudia.
Sí, uno piensa, bueno, una persona que, o un personaje en este caso, pero una persona que entra a la cárcel, está 15 años y sale, evidentemente encuentra el mundo cambiado. Pero para colmo, Inés era una mujer muy machista, muy de mostrar hacia afuera un tipo de mujer, madre, esposa que ella creía que tenía que ser. Y todos esos conceptos, esos enunciados, ¿no? Cambiaron más que lo que cambiaron los últimos 20 años. Creo que fueron pasos como más acelerados en esos aspectos. Y entonces ella se encuentra con un mundo muy distinto. Y en algún momento de la novela dice, yo sabía ser mujer y ya no sé ser mujer. Tengo que aprender cómo ser mujer.
Tal cual. Ella supo ser mujer hasta un momento en su vida que la condiciona hasta el punto de que la tenemos desaparecida durante 15 años. Bueno, esto lo podemos contar.
Sí, porque es de la novela anterior.
Sí, lo que pasa es que, claro, yo tampoco quiero destripar...
Por si acaso alguien lee Tuya.
Pues porque es verdad que son historias que se pueden leer de forma independiente.
Pero podemos decir que cometió un asesinato, ¿no? ¿Quién mató?
Sí.
Pero digamos, cometió un asesinato
y ha permanecido 15 años en prisión.
Sí. O fue presa por un asesinato, tampoco sabemos si era la culpable o no.
Bueno, eso está mejor. Pero has utilizado exactamente el tiempo que ha pasado en la cárcel esta mujer para esperar hacer la novela. ¿Eso es premeditado o ha sido casualidad?
No, fue casualidad porque yo tengo un amigo que es escritor muy conocido en Argentina y aquí también, que se llama Guillermo Martínez, que es el autor de Crímenes Imperceptibles y tantas otras novelas, que fue a dar un curso a Estados Unidos y tenía que llevar a sus alumnos tres novelas latinoamericanas. Una de las que llevó fue Tuya. Y cuando vuelve me dice, vos tenés que seguir con este personaje. Y esto fue hace bastantes años. Y yo le dije, pero ¿te parece, Guillermo, una persona que entra a la cárcel? O sea, tengo que escribir una novela carcelaria, que no es lo que a mí no es lo que yo sé.
No te apetecía tampoco.
No, más que nada, que no conozco el mundo. Entonces era meterme a escribir de algo que no sabía. Y me dice, no, vos tenés que hacer como hace Patricia Highsmith, ¿no? Que tiene con el talentoso del señor Ripley, que es un personaje que mató y anda por la vida ahí, y uno hace empatía con él. Sabemos que mató a alguien, pero bueno, queremos que le vaya bien igual en las próximas aventuras. Y bueno, me dijo eso y dije, qué alta me puso la vara, ¿no? Porque Patricia Jaime es una vara alta en ese sentido, es lo que ella logra con ese personaje. Y quedó. Y después en la pandemia, que uno empezó a pensar en tantas cosas que quedaron ahí en algún lado y que empezamos a traer, ¿no? Para ver qué podíamos hacer, de qué nos podíamos ocupar en los momentos del encierro. Yo no tenía algún otro proyecto. Dije, ¿y si me fijo qué pasa con esto que me dijo Guillermo? Y empecé a hacer cuentas y dije, bueno... Claro, estamos ahí sí ya estábamos para los 15, 17 años, claro. Que era lo que había pasado, y me di cuenta que entonces, si lo tomaba, pasaba esto que dijimos
recién. Sí, por buen comportamiento ya.
Exacto.
Podemos
averigüé con un abogado si por buen comportamiento mi personaje podía salir. Y además me di cuenta que salía este mundo tan cambiado, y eso ya me interesó mucho más aún, ¿no? Porque era poner la prueba, era otra Inés la que tenía que salir ahí.
En cualquier caso, esta es una novela muy diferente a aquella. Yo diría que está muy diferente a casi todas tus novelas. Quizá porque notabas que tenías que escribir sobre algo, sobre un personaje que ya conocías, pues aquí te has propuesto hacer una novela algo diferente, mitad trozos de ensayo, reflexiones diferentes, análisis del mundo, como decíamos antes, con lo que ha cambiado, que a veces la propia protagonista hace, pero a veces es una voz omnipresente la que hace ese tipo de reflexiones, ¿no?
Bueno... A mí como escritora también me pasaron 20 años entre medio una cosa. No, que no es trivial, en el sentido que la primera novela que escribí es tuya. Entonces tuya es una novela sencilla, de escritura sencilla. Sí. Es el monólogo interior de una mujer.
Corto,
es un relato corto. Y cuando yo quería traer eso a la aquí y ahora, me quedaba demasiado apretado. Yo no podía contar lo que quería contar de este personaje hoy solamente con la voz de ella en un monólogo interior. En tuya hay algunos capítulos en tercera, pero básicamente es el monólogo interior de ella. Y a mí me faltaban otras voces. O sea, yo para contar todo lo que a ella le pasaba en este nuevo mundo tenía que traer voces de otras mujeres también. Y por eso entra el coro y por eso entra su amiga La Manca, etcétera, ¿no?
Los momentos del coro son, ¿verdad? Hilarantes por momentos, ¿verdad? Es como que te metes, ¿verdad? En ese diálogo loco. Empiezas a hacer voces según estás leyendo. Al menos a mí es lo que me ha pasado. Era como que me ponía en los diferentes contextos o las diferentes reflexiones. Y yo iba haciendo mentalmente... Mi propio debate, ¿no?
Bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? El coro funciona en la novela como un coro griego, en el sentido clásico, que hay una obra de teatro en la cual a los personajes le pasan cosas, pero además hay un grupo de personas que representan a la comunidad, que observan lo que le pasa a los personajes y lo comentan. Y acá pasa lo mismo. Este coro supuestamente está mirando lo que le pasa a la Manca y a Inés y comentan lo que le pasa a ellas y dicen, bueno, está bien lo que hizo, está mal lo que hizo, pero después enseguida pasan de lo personal a lo general, porque lo personal es político, ¿no? Y entonces cuando empiezan a hablar de lo general, se llega a conclusiones en las que, digamos, se llega a discusiones en las cuales no todas las mujeres que están ahí conversando tienen la misma postura, entonces tienen que poner las posturas, escuchar a todas y luego votar, ¿no? Entonces, ese es un poco el mecanismo de esa voz, que es un nosotras.
Sí, es un ejercicio que de alguna manera le planteas al propio lector o lectora, ¿no? Porque le das en los blancos y negros y luego que él o ella, ¿no?
Claro,
saque sus propias conclusiones. En cuestiones como el feminismo, en cuestiones como la transexualidad, son diferentes las cuestiones que llegan a ese coro.
Son casi todas discusiones abiertas hacia dentro del feminismo, ¿no? Más que estar planteando, bueno, la discusión, bueno, el hombre o tal varón tiene la culpa, digamos, son cosas internas del feminismo que seguimos discutiendo, que seguimos debatiendo, que seguimos luchando también para que cambien, y muchas de esas tienen que ver, sí, con el patriarcado, pero no específicamente con un hombre o con un varón específico, ¿no?
Ese conflicto de Inés es el mismo de Claudia, quiero decir, porque aquí tú misma te haces preguntas, me parece.
No, bueno, vos sabés que algunos me dicen, ah, entonces vos opinás tal cosa, que es lo que opina Inés, no es lo que opino yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen, entonces vos estás en contra del lenguaje inclusivo, porque a ella le cuesta usar el lenguaje inclusivo.
Porque dentro de esa nueva sociedad con la que se reencuentra, efectivamente, pues uno de los cambios tiene que ver con el lenguaje, y ahí le metes una nota muy humorística cada vez que tiene que enfrentarse a algún término, ¿no?
Claro, ella hay palabras que sabe que ya no puede usar
claro,
más, ¿no?
O sea, claro.
No se dice más guardia cárcel, se dice agente penitenciario, como esa tantas otras,
sí,
¿no?
La, la, el mismo término puta.
Claro, que nosotros en Argentina que usamos mucho el hijo de puta, bueno, las generaciones nuevas dicen hijo de yuta, que yuta quiere decir policía. Entonces en realidad estás diciendo como insultando al policía, pero claro, como nosotros venimos de una sociedad en la cual los, digamos, los militares, los policías han estado involucrados en la dictadura, es como que tenemos ahí como un colchón que podemos insultar sí, para ese lado, ¿no?
Quizá por eso ninguno de tus investigadores e investigadoras es nunca policía.
Bueno, en Argentina nos planteamos ese tema con los escritores de policial.
Son personas, vos digamos, podés, cotidianas.
Claro, vos podés hacer un policial en Argentina con investigadores, policías y demás, pero tenés que lograr que, y hay muchos que lo logran, que el lector entre en el código de, bueno, este es un buen policía, este funciona con cualquier parte del mundo, pero si vos querés hacer un policial muy real, generalmente buscamos otro tipo de investigadores, ¿no? Un periodista, qué sé yo, alguno pone una ama de casa, un científico, lo que sea, que casualmente se encuentran con ese enigma, con esa búsqueda de la verdad, quieren hacer justicia, pero que no pertenecen a las fuerzas de seguridad, porque venimos como de un pasado en el cual la gente viene como con mucho prejuicio con respecto a los fuerzas de seguridad.
Creo que formas la empresa más rara del mundo. Por un lado, fumigaciones ecológicas y por otro, investigación policial. Las dos protagonistas, Inés y la Manca, se dividen el trabajo. ¿Cómo se te ocurre semejante híbrido extraño?
Bueno, Inés, de alguna manera, en la primera novela, en tuya, fue una investigadora personal. Ella se la pasó investigando cosas para saber si su marido
su
le engañaba o no, quién era su amante. En ese momento lo que hacía era revisarle los bolsillos y los portafolios. Hoy revisaría la cuenta de mail, las redes sociales, ¿no?
Y su
o sea,
teléfono
cambió
móvil.
Muchísimo eso también. Y ella sabe que si trabajara de eso con la Manca, que la Manca trabaja de eso,
se obsesionaría
y se volvería loca. Entonces ella prefiere quedarse con los insectos, pero le atrae también el mundo de la amiga. Y en realidad, más que hacer una empresa juntas, lo que hacen es dos personas de una clase social muy baja ahora, porque Inés no pertenecía a una clase social baja, pero después de salir de la cárcel apenas tiene para vivir como la Manca. Ponen una oficina en un lugar donde aunan recursos y bajan costos, ¿no? Entonces las dos están ahí, una se ocupa de una cosa, otra de otra, pero quizás no es que están mancomunada la empresa, sino que están aprovechando esa cosa de trabajar en el mismo espacio, de hacerse compañía. Sobre todo creo que eso, ¿no? De hacerse compañía, porque las dos salieron muy solas de la cárcel y pasaron a ser familia una de la otra prácticamente, ¿no?
Que esa relación es la que vemos crecer, porque la única red que les sustenta a Inés cuando sale de prisión precisamente es la que teje con su amiga la Manca, ¿no? Porque ni su hija, Lali se nos convierte en Laura, ya no es una adolescente, su madre ya ha fallecido, nadie la espera a la salida de esa prisión y con nadie en realidad puede contar salvo con la Manca, ¿no?
Absolutamente, y te diría que vos decís es más que cuando sale de prisión, y antes de salir de prisión, ella tenía una familia con su marido y su hija, pero era todo ficción, ¿no? O sea, ella mostraba una familia, pero en realidad no tenía vínculo con la hija, y con el marido era todo engaño, ¿no? Entonces, creo que es una relación mucho más honesta, más madura, y también con respecto a la hija, que ella declara en esta novela, yo no me siento madre, yo soy una mujer que parí, y pone en tela de juicio la maternidad y el deseo de ser madre, y además, ¿qué hacemos después de ser madres con esa incomodidad, con el hecho de ser madre? Creo que es la oportunidad para ella para hacer alguna modificación. Ella en la primera novela, como mentía, como fingía que era una buena madre y que tenía una relación con
pero
su hija que no tenía,
desatendía completamente a
no podía hacer modificaciones, porque ella se mostraba a los demás y se lo decía ella misma que estaba todo bien. Recién cuando ella en esta segunda novela puede decir que no, que ya no se siente madre, que ya sabe que parió una hija, pero que no se siente madre, es cuando a lo mejor hay algún pequeño movimiento para hacer, a lo mejor.
Bueno, en cualquier caso, ella no se sentirá madre de boquilla, porque luego, a la hora de la verdad, pues se va a vigilar la casa de su hija, se queda allí un rato, al final la sangre tira.
Hay algunos sentimientos son imposibles de frenar, al menos para este personaje. Yo digo, para este personaje es así, para otra mujer no sé. ¿No? Hay mujeres que a lo mejor les pasa otras cosas. Creo que también aprendimos en los últimos años que hay mujeres de todo tipo, que hay maternidad de todo tipo, que hay vínculos madre-hija y hijos de todo tipo.
¿Y quién renuncia?
A Inés le pasa esto, ¿no? Que ella declara que no, pero en el fondo hay alguna cosa ahí que se le mueve, ¿no?
Yo he descubierto contigo el término maternar.
Sí, me enteré acá que ustedes no usan ese verbo y creo seguramente la RAE no lo tiene, por supuesto.
No, porque lo he buscado, Claudia, y no.
Nosotros lo usamos muy habitualmente y me parece que es un término, un verbo muy descriptivo, ¿no? Uh-huh. Que es, nosotros con nuestras amigas decimos, ay, estoy cansada de maternar. ¿No? Y quiere decir eso, estoy cansada de maternar. Y además pone muy sobre la mesa esto de que si estoy cansada de correr, me siento en una silla y me detengo. Si estoy cansada de leer, cierro el libro y me voy a tirar una siesta. Si estoy cansada de maternar, no tengo nada para hacer, porque tengo que seguir maternando, ¿no es cierto?
Cierto.
Sí, el término sería ejercer de madre, ¿no? Quiero decir.
Sí, pero va más allá de lo biológico, ¿no? Es todo.
No, ejercer de madre en cuanto a cuidado. Dice, uy, estoy harta de ejercer de madre. Ya estoy hasta arriba de los niños. Oye, pero se titula El tiempo de las moscas. Aquí a Inés le caen bien las moscas. Que
le
debe
gustan.
Ser la única persona en el mundo a la que le caen
ser
bien
mosca,
las moscas.
Ella quiere ser
ahora,
mosca.
Ahora ya traje más para la cofradía, porque la gente que lee el libro me escribe y me dice, ¿sabes que no puedo matar más una mosca?
Les hemos así cogido cariño.
Y están también las moscas de los ojos, que es una cosa más molesta que las moscas convencionales, ¿no?
Sí,
no tendrás moscas. Yo
sí,
tengo.
Claro, ¿eh? yo tengo.
Eso. También. Sí. Ah, mira.
Sí, estamos hermanos.
Y las moscas también, de alguna manera, le plantean a Inés, yo creo que en la novela funcionan como esto que, bueno, ¿por qué tengo que matar a todos los insectos? ¿Por qué tengo que matar a las moscas si las moscas no hacen daño? Sí, la polilla te come la ropa, pero la mosca, ¿por qué tendría que matarla? Y en ese por qué es válido matar a algunos y no matar a otros, también está su propia situación. Ella mató y se pregunta, ¿está bien? ¿Hice bien? ¿Me arrepiento? ¿No me arrepiento? ¿Fue un error? ¿No fue un error? ¿No? Cualquiera de nosotros digamos, por supuesto que está mal, ¿no? Sí, pero quiero decir esta cosa de que es válido matar a algunos, pongamos la guerra, ¿no? Es válido matar a algunos y a algunos otros no es válido matar. ¿Cómo es esto, no?
Bueno, ya reflexiona incluso sobre el propio tiempo en el que sucedieron los hechos, que si ocurriese ahora, quizá ella hubiera tenido otros atenuantes por su historia personal. Si hubiera tenido efectivamente el tiempo de las moscas. La verdad es que es de esas lecturas en las que se puede avanzar más bien poquito, ¿verdad?
Claro,
Félix?
Porque no se puede destripar
porque
nada.
Porque sería destripar, pero sí que es verdad que Claudia no suele trazar, no sé, el típico perfil de psicópata. No. Nadie es lo que parece muchas veces, pero son personas cotidianas las que nos van sorprendiendo a medida que vamos avanzando en la lectura. Pueden ser nuestros vecinos, nuestras vecinas. Okay. Y eso quizá es lo que hace que nos sumerjamos aún más en tu lectura.
A mí me atrae más ese tipo de personajes, ¿no? No me atrae, para escribirlo, el psicópata o el asesino serial. Ese no me atrae nada, me atrae el que puede ser como yo, ¿no? Mi vecino, mi pariente.
En un momento dado.
Que hay algo que hizo que se suelte la cuerda que lo tenía de este lado y pasó del otro lado. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si lo veía todos los días y era tan simpático, ¿cómo pudo ser?
Pues, ¿cómo pudo ser? ¿Qué es lo que será? Pues no podemos decir gran cosa, pero si
pero
quieren
queda explicado, ¿eh?
Saber más, sí que es el momento de recordar a la audiencia de Distrito de Euskadi, que a las 7 de esta tarde Claudia Piñeiro va a estar en Bidebarrieta Kulturgunea. Se presenta allí también El tiempo de las moscas. Junto a ella estará Asunta Uribe, filóloga, periodista. Ya sabéis que estos encuentros son de entrada gratuita, con aforo libre hasta completar aforo. 7 de la tarde en Bidebarrieta Kulturgunea. El tiempo de las moscas con Claudia Piñeiro. Son de esas citas para no perderse, ¿verdad?
Yo creo que es obligatorio, a no ser que uno tenga cuestiones mucho más importantes.
Atender a los hijos, por ejemplo.
Pero bueno, igual podemos combinar un maternar con una presentación en Bidebarrieta.
Encajárselo a alguien.
Nos vamos a despedir y mira, lo vamos a hacer con una de las canciones que formaron parte de la banda sonora de la película Thelma y Luis.
Buenísimo.
En las que de alguna manera ves reflejadas, ¿verdad?, a Inés y la manca. Si no la sabéis, si no descubristeis a Inés en tu ya. Yo creo que este es el momento de descubrirla. A
se
ella
puede leer sin haber leído tú.
Sí, perfectamente, perfectamente. Luego es un bonito ejercicio el de recurrir a esa primera novela de Claudia Piñeiro para buscar información extra a lo que aquí vais a encontrar. Ha sido un placer,
Claudia,
que disfrutes de tu visita por Euskadi.
Muchas gracias.
Gracias, Félix.
Venga, hasta luego.